¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 27 de marzo de 2024, miércoles santo, último día de programación normal en Fuera de Series hasta el próximo martes. Eso no quiere decir que no vayamos a tener streaming jueves, viernes y lunes, pero tendremos una versión pregrabada con una salvedad, y es que sepamos algo de Radio Televisión Española que no me voy a poder resistir a comentar el minuto y resultado. Luego hablaremos de ello en el apartado de industria, evidentemente. Tendremos un formato como el que suelo hacer cuando estoy de viaje, con los estrenos, con la buena noticia del día, con la despedida que nos mandan todos los días algún miembro de nuestra audiencia. Y de inicio, como os decía, no tener el bloque de noticias, pero conforme está la actualidad, no me voy a poder resistir. Lo que sí que no tendremos, desde luego, es la newsletter. Tendréis hoy la última, ya sabéis, newsletter.fueradeseries.com. Volveremos el martes. Lo que sí tendremos, como siempre, son el sábado mis recomendaciones para el fin de semana y el domingo, que algo muy, 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 pero que muy, pero que muy, 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 muy gordo tendría que haber para que no se lo dedicase a Radio Televisión Española. El resto de programas de la cadena, por temas personales, están ahora mismo un poquito en el aire. No sé si podremos grabar Premiere finalmente esta semana. No sé si podemos hacerlo también con Fuera de Series. En fin, permanecer atentos a vuestros reproductores de podcast o al canal de YouTube. Ya sabéis, youtube.com/fueradeseries, si preferís vernos allí. Es una semana, como comprenderéis, bastante rara y además se ha complicado todavía más en los últimos días. A ver si la semana que viene ya volvemos a la normalidad plena. Y después de este preámbulo, vamos con las noticias, porque los americanos no observan absolutamente nada esto de la Semana Santa, y tenemos un porrón de cosas, un porrón de noticias que nos llegan desde el otro lado del Atlántico. Comenzamos con nuevos proyectos, comenzamos hablando de Max, que ha encargado un nuevo drama médico llamado The Pitt, con dos T's como el apellido de Brad Pitt, aunque en esta ocasión es por el acrónimo de Pittsburgh, de la ciudad americana. Y es que la serie lo que tratará es de plantear un examen realista de los desafíos que enfrentan a los trabajadores de la salud en Estados Unidos a día de hoy, vistos a través de la gente que trabaja en un hospital moderno en Pittsburgh. La serie además será un mini reencuentro de urgencias, porque en la producción ejecutiva estarán R. Scott Gemmill y John Wells, que fueron productores de la mítica serie. Wells, de hecho, fue el showrunner durante muchas de las temporadas y es el principal creador de la ficción que se estrenó en NBC y aquí en España en Televisión Española. Y la va a protagonizar ni más ni menos que Noah Wyle, eso sí, con unos añitos más que cuando lo hacía en su momento en Urgencias. Gemmill será el encargado de escribir el piloto y además ejercerá como showrunner de una ficción de la que inicialmente se encargarían 15 episodios, que son muchísimos más de los que estamos acostumbrados en esta época del streaming. Por su parte, Apple TV Plus ha encargado una nueva producción, como no, una adaptación de una novela llamada Mujeres Imperfectas de Arminta Hall, que van a protagonizar ni más ni menos que Kerry Washington y Elizabeth Moss. De la adaptación se va a encargar Annie Weisman, la creadora de Physical, de la que recientemente hablábamos que estaba metida en otro proyecto. Está ocupadísima en los últimos tiempos esta mujer. Y el libro, que se publicó en el 2001, nos cuenta la historia de Nancy Hennessy, una mujer que es asesinada y deja detrás a su esposo y a una hija que la adoraban y a un amante secreto cuya identidad se llevó a la tumba. A medida que la investigación sobre su muerte fracasa, sus amigas Eleanor y Mary, que entiendo que serán los personajes de Moss y de Washington, empezarán a conocer detalles sobre la vida íntima de su amiga que desconocían y también, como no, sobre ellas mismas. Un proyecto, desde luego, que tenía todo el marchamo de Apple desde el principio y a ver qué tal queda esta adaptación. Y por último, The Good Mood, la productora de Daniel Écija, tiene nuevo proyecto llamado The Other Life, una ficción que fue presentada en Seriesmanía Forum recientemente y a la que se compara con Estoy Vivo, una mezcla de drama familiar, elementos sobrenaturales, misterio e investigación. La serie estaría protagonizada por Marta Azas y Alex González y nos contaría la vida de Gabriela, el personaje de Marta Azas, que acaba de mudarse a una nueva casa con su familia y, poco tiempo después de instalarse, descubre una veta de un mineral desconocido dentro de la vivienda. Al tocarlo, Gabriela vive una experiencia sobrenatural. De repente, verá fragmentos del futuro y en uno de ellos ve la muerte de su propia hija Emma. Después de asegurarse de que esto no es ningún desequilibrio mental, Gabriela tratará de cambiar el futuro de su hija con la ayuda de Andrés, el personaje de Alex González, un inspector de policía cuya mujer tenía esas mismas visiones. La serie se rodó durante el año pasado en Bilbao, ha vendido los derechos en España tanto a Disney Plus como a Radio Televisión Española y me encantaría deciros quién la ha escrito y quién la ha dirigido, pero he sido incapaz de encontrarlo por ningún lado. Eso sí, los productores ejecutivos y que es una serie de la productora de Daniel Écija, eso aparece en la nota de prensa por todos los sitios. La única persona con cierta responsabilidad en el rodaje que aparece nombrada con nombre y apellidos es David Azcano como director de fotografía, el colaborador habitual de Vancouver Media porque ha sido director de fotografía tanto en La Casa de Papel como en Sky Rojo. En el apartado de fichajes seguimos hablando de La Casa de la Manzana, de Estudio, la nueva serie de Seth Rogen que ya sabíamos que iba a coprotagonizar Catherine O'Hara, ha sumado nuevos nombres a su elenco, entre ellos Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders y sobre todo Catherine Hahn. No solamente eso, sino que además, como la serie cuenta cosas de la industria de Hollywood, pues tiene cabida el hecho de que muchos actores aparezcan haciendo cameos. Por ahora conocemos que va a aparecer Keila Monterroso Mejía, a la que podemos ver todas las semanas en Colegio Abbott, Dwayne Perkins y, sobre todo, el nombre más importante de los que han trascendido hasta ahora, Bryan Cranston. Por su parte, la segunda temporada de Terapia sin filtro tiene un fichaje importantísimo. Brett Goldstein, el ganador ni más ni menos que de 2 premios Emmy, con este final que no sabemos si es final porque seguimos sin tener confirmación definitiva de Ted Lasso, el actor inglés puede ejercer en la serie como actor porque ya lo estaba haciendo previamente como guionista y ahora sí tendrá un papel en la segunda temporada de la comedia protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford. Y por su parte, Bertele anunciaba que Movistar Plus ya tiene la coprotagonista de Celeste, la nueva serie de Diego San José de esa inspectora de Hacienda a la que va a dar vida Carmen Bacci y que va a investigar a una gran artista pop latina, una Shakira de la vida para que nos entendamos. Pues bien, Andrea Bayardo va a ser la responsable de interpretar a Celeste, una Andrea Bayardo que lo más conocido de ella hasta la actualidad es su papel como protagonista de musicales como El Rey León y actualmente, de hecho, tomó el relevo de Chanel Terrero en Malinche. En el apartado de renovación, descancelaciones y resurrecciones, ya ha comenzado el rodaje de la quinta y última temporada de You, la serie de Netflix, que por cierto no es original suya. La serie la encargó Lifetime en Estados Unidos, pero el bombazo internacional desde luego vino gracias al gigante rojo. Una quinta temporada que regresa a Nueva York y que yo creo que podremos ver antes de finales de este 2024. Y también, al parecer, Netflix habría encargado una secuela de Happy Gilmore, una de las primeras películas de Adam Sandler, que aquí en España se tradujo como Terminagolf, intentando hacer un juego de palabras, yo creo que con terminado, porque el personaje está en las últimas, y con el golf, porque lo que hace es jugar a golf. un juego de palabras bastante, bastante pillado por los pelos, y que es una comedia de absoluto culto en Estados Unidos, de alguna forma el primer gran éxito que tuvo el cómico estadounidense, y de la que recurrentemente yo vuelvo a leer o a escuchar cosas. Por ejemplo, recientemente con el fallecimiento de Carl Weathers volvió a salir porque él interpretó una escena bastante divertida. Pues eso, Adam Sandler, que sigue haciendo dinero gracias al Gigante Rojo. En cuanto a fechas de estreno, Disney Plus ha anunciado que el próximo 24 de mayo va a estrenar su nuevo documental sobre los Beach Boys, llamado precisamente así, The Beach Boys. Un documental que ha sido dirigido por Frank Marshall y Thom Thimney, que hicieron lo mismo recientemente con los Bee Gees, en un documental que de verdad me pareció maravilloso, y en el que tendremos entrevistas a muchísimos de los Beach Boys, a Mike Love, a Al Jardine, a David Marks, a Bruce Johnston y, por supuesto, a Brian Wilson, además de a gente del mundo de la música como Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Don Was o Ryan Tedder. Y terminamos, como suele ser habitual, con noticias de industria, y vamos a hablar evidentemente del terremoto que se ha producido en las últimas horas en Radio y Televisión Española. De verdad que he leído todo lo que he podido leer sobre el tema. Creo que el mejor resumen es el que hace Marcos Méndez en Vertele. Cuenta cómo se ha podido llegar hasta aquí, las disensiones que llevaban fragándose desde hace muchos meses dentro de, por un lado, el Consejo de Administración y, por otro lado, de la presidenta interina Elena Sánchez con la alta dirección del ente, cómo esto se había recrudecido en las últimas fechas por el frustrado fichaje de Broncano, un fichaje que, según comenta Méndez, estaba cerrado y totalmente cerrado, con todos los parabienes desde todos los apartados de Radio y Televisión Española, de la parte económica, de la parte legal, que había sido impulsado por la propia presidenta, que de hecho, según dice el artículo, lo había cambiado varias veces, hablando ella directamente con Broncano, hasta el punto de que un momento dado el cómico se plantó y dijo: «Ey, ya, o lo hacemos o no lo hacemos, no maremos más». Ella lo presentó la semana pasada en el Consejo y ella misma decide que no va a votar a favor. A partir de ahí la situación se complicó una barbaridad. Eso ocurrió en un Consejo el 11 de marzo. Al día siguiente la presidenta convocó a todos los directores de departamentos del ente y no acudió ni uno solo, excepto su mano derecha, la directora del Gabinete de Presidencia, Verónica Ollé, que parece que también es parte del follón. Y se llegaba al Consejo de ayer martes, día 26, convocado a las 9:30 de la mañana, en la que la presidenta cambia el orden del día para cesar a José Pablo López, el director de Contenidos Generales. Se aprueba ese cese e inmediatamente después uno de los consejeros, Roberto Lackydane, propuesto por Unidas Podemos, propuso votar el cese de Elena Sánchez como directora interina. Se pidió y se dio un pequeño receso, se volvió a reunir y efectivamente también la cesaron a ella. Elena Sánchez abandonó en ese momento la reunión, dejando su voto delegado en José Manuel Martín Medem, que es el único consejero que votó a favor de mantenerla en su puesto. Los consejeros que se quedaron allí estuvieron discutiendo hasta las 2:30 de la tarde sobre qué hacemos ahora con la presidencia. Se fueron a comer, volvieron y, no llegando a ninguna conclusión, decidieron levantar la sesión a las 5 de la tarde y volver a reunirse esta mañana. Posibilidades a día de hoy hay tres. La más difícil, pero yo en España a estas alturas me creo cualquier cosa, es que se hiciese lo que se tiene que hacer, que es nombrar un nuevo consejo de administración y un nuevo presidente, pero para eso hace falta un consenso de 2/3 del Congreso de los Diputados, e igual es un poquito complicado conseguirlo a día de hoy. La siguiente es nombrar otra presidencia interina, y ahí han saltado 3 nombres posibles. El de Juan José Baños, que es el único que hay nombrado por el PNV y podría ser de alguna forma el de consenso. El de Ramón Colom, que ya fue en su momento presidente del ente. Y el de, como se adelantaba el pasado domingo, que no sabía absolutamente nada, pero algo uno sabe de estas cosas, el de nuestra querida Conchi Cascajosa. Ninguno de estos tres tenía los votos necesarios ayer por la tarde, por eso se levantó la sesión, y en paralelo, mientras se negociaba si alguien conseguía el último voto que le faltaba para ser presidente, se intentaba llegar a un consenso para hacer una presidencia rotatoria, al parecer cada 6 meses, hasta que esto tenga una solución definitiva. Porque, y esto no lo recuerda también el artículo de Vertele, esto sí lo sabía, se me olvidó decirlo el domingo, se da además la circunstancia añadida de que este mismo mes de marzo debería renovarse la mitad del Consejo de Administración. Cuando el Consejo se nombró en el 2021, se estableció que la designación de 5 de los 9 consejeros caducarían a los 3 años, es decir, justo en marzo de 2024. Se hizo un sorteo y resultó que los tres consejeros del PP, Genaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio, el del PNV, Juan José Baños, y uno del PSOE, Ramón Colom, tendrían que salir y permanecerían Elena Sánchez, que la han cesado como presidenta, pero ella de momento sigue como miembro del Consejo de Administración. No ha dimitido a estas horas que estoy grabando yo el programa. Otra cosa más de estas divertidas que ocurren. En fin, dos del PSOE, Elena Sánchez y Concepción, en fin, Conchi Cascajosa, los dos de Unidas Podemos, que además ahora no son de Unidas Podemos, sino que uno es de Podemos y otro es de Sumar, porque viene del PC, Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem, y junto a estos nueve nos faltaría un décimo, que es el anterior presidente de Radio Televisión Española y que dimitió el año pasado no solo como presidente, sino también como consejero, José Manuel Pérez Tornero. De inicio estos cinco estarían hasta el 2027. El caso es que ahora tenemos una vacante de consejero desde el año pasado, una vacante en la presidencia desde ayer mismo, cinco consejeros que deberían renovarse antes de finales de semana y un carajal de muchísimo cuidado en un organismo que en 2023 consignaba unos gastos de explotación de 1.139,9 millones de euros y una plantilla media de personal de 6.550 personas. En fin, que mañana seguiremos informando. En el capítulo de vídeos y trailers, Netflix nos ha mostrado por fin, ahora y así, un trailer en condiciones de El caso Asunta, la serie que, como sabéis, va a protagonizar Candela Peña y Tristán Ulloa, junto a Javier Gutiérrez, María León y Carlos Blanco, creada por Bambú Producciones, es decir, por Ramón Campos y Gema R. Neira, en esta ocasión junto a John de la Cuesta y David Orea, dirigida por Carlos Sedes y Jacobo Martínez, que nos llega a la plataforma del Gigante Rojo el próximo 26 de abril. Por su parte, Hulu ha hecho lo próximo por Debajo del Puente, Under the Bridge, una serie limitada de 8 episodios que se estrenará el próximo 17 de abril en Estados Unidos. No tenemos a día de hoy fecha de cuándo llegará a esto aquí a España, que entendemos que lo hará dentro de Disney Plus, que está protagonizada ni más ni menos que por Archie Panjabi, Riley Keough y Lily Gladstone. La serie está basada en el hecho real de la desaparición de una chica de 14 años llamada Rena Vick, que salió de su casa para unirse a una fiesta con unas amigas y de la cual nunca más se supo nada. Y por último, A3Player nos ha mostrado un primer vistazo a su nueva ficción, sobre todo para el público juvenil, llamada Red Flags, que llegará a la plataforma de A3Media el próximo 7 de abril. Y vamos ahora con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estamos ya de vuelta. Hoy, miércoles 27 de marzo, como os decía ayer, AMC Crime, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, estrena Hare Krishna, Gurús, Karma y Asesinato. Esta miniserie documental consta de 3 capítulos y narra la historia del movimiento Hare Krishna en Estados Unidos y cómo se corrompió por la codicia, el ansia de poder y la venganza. El movimiento Hare Krishna tiene su origen fuera de la India, en la década de los 60, fundado por un líder religioso que no me voy a atrever a pronunciar su nombre, un maestro indio que transmitió una nueva ideología de despertar espiritual basada en la paz y en el amor, y todo va medianamente bien hasta que en 1977 Swami, que es la única parte de los 3 nombres que tiene el maestro que es pronunciable, fallece sin completar su misión y la organización emprende un cambio radical. Y es que resulta que un gurú estadounidense que toma el apellido Swami intenta tomar el control del movimiento e inicia una escalada de chantajes y asesinatos. La serie narrará las investigaciones que se llevaron a cabo por parte de los detectives del Departamento de Sheriff de Virginia Occidental, la Policía de Los Ángeles y el FBI. El estreno, como os digo, hoy a las 4 y cuarto en AMC Crime. Por su parte, Netflix estrena Que así sea, Agobiado por las deudas, tres empresarios llevan a cabo una estafa muy peligrosa en un templo budista para poder cancelar a tiempo un enorme préstamo. Hoy todo va de la India. En Movistar Plus estrena Teresa, la nueva película de Paula Ortiz, la responsable de La Novia, en la que Blanca Portillo interpreta a Santa Teresa de Jesús. Y en Prime Video ya podéis encontrar Thich Nhat Hanh Ho o La Otra Vez, el nuevo stand-up de la cómica estadounidense. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día, y es que hoy en el canal de animación de Sony Pictures de YouTube podréis ver un nuevo corto del Spider-Man de las películas animadas llamado The Spider Within, a Spider-Verse Story, o La Araña que llevamos dentro, una historia del Spider-Verse. El corto nos mostrará, por supuesto, a Miles Morales, mientras trata de llevar la mejor que puede todas las responsabilidades que tiene, como hijo, como amigo, como estudiante y, por supuesto, como Spider-Man. Cómo todo esto le afecta a nivel mental, y es que el corto se engloba dentro de una acción global del fondo de Kevin Love, el jugador de la NBA, para la salud mental, que se llama El héroe que llevamos dentro. El estreno se hará hoy a las 2 de la tarde, hora peninsular española. Y de ahí así, vamos con la despedida de hoy que nos lo ofrece Raquel Cristóbal.
¿Por qué te ha llamado Alba?
Carlos, yo...
No. ¿Eres Alba? ¿Sí o no? Sí que es ella, ¿eh? La chica de la estación de la que siempre hablabas, el gran amor de tu vida.
Intenté contártelo, Carlos, lo juro, pero te enamoraste de ella y no quería hacerte daño.
Ojalá nos hubiese conocido.
Nunca.
Carlos, te quiero. Te quiero.
¿Cómo me gustaría creerte, Alba?
Mi agradecimiento a Raquel, mi agradecimiento a las chicas del cable, la primera producción española en Netflix, la producción que abrió internacionalmente a Bambú, precisamente cuando hablábamos antes del caso Asunta. Mi agradecimiento, como siempre, a ti por escucharme, que tengáis una grandísima Semana Santa a todos aquellos que a partir de hoy os cogéis las vacaciones. Yo, por mi parte, como os decía, no os abandono durante todos estos días. En un formato o en otro. Seguiremos aquí a pie del cañón. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, y uniros, que podéis hacerlo sin problemas, a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.